Gracias por el tiempo para glorificar a nuestro amado Señor Jesús. Todo es de Él, todo es para Él. Y si algo podemos aprender, si algo podemos aplicar, es por la gracia tuya. Al mismo tiempo, haznos entender nuestras responsabilidades, habiendo recibido el deseo y la capacidad de obedecerte. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Hace unos años, asumí dos nuevas responsabilidades. Yo tengo la tendencia a hacer demasiado. Y en cuestión de unas semanitas le dije que sí a dos responsabilidades. Acepté ser presidente del consejo de administración de la agrupación de vivienda en la cual vivía. Y también acepté una invitación a formar parte del consejo directivo de un ministerio cristiano. Mi hija menor, Anita, que en ese tiempo tenía 3 años, me escuchó hablar con María Elena acerca de mis nuevas responsabilidades. Y al rato vino y me preguntó: papi, pero también vas a seguir siendo mi papá, ¿verdad? Le aseguré que sí. Y me mató lo que me preguntó, como si me entusiasmara más lo que estaba haciendo por fuera. Al tiempo, para cumplir mejor con mis demás responsabilidades, decidí renunciar a esas dos tareas, habiendo cumplido el periodo al cual me había comprometido. Pero pensar en la pregunta de Ana Isabel, de Anita, que esta semana cumple 27 años, entonces ya han pasado algunos años. Al pensar en la pregunta de Anita, me ha hecho aguar los ojos muchas veces. Como decía ayer el hermano por la tarde, pecamos cuando tenemos hambre, cuando estamos estresados y cuando estamos apurados, ¿verdad? Bueno, esa es como una paráfrasis. Que Dios nos guarde de eso. Los padres que necesitan tus hijos. Padres con intencionalidad, con visión de lo que Dios quiere, comprometidos con el propósito de Dios, comprendiendo su responsabilidad delante del Señor. Padres que le dedican tiempo a sus hijos, que saben que esto es de paciencia, es un proceso. Padres que instruyen, padres que dicen la verdad, que conocen la verdad y viven la verdad, son de ejemplo. Tengo el privilegio de tener como compañera de la vida a María Elena. Les manda muchos saludos. Aseguró de sus oraciones para este tiempo y también mis hijos. Esa es la foto más reciente que tengo de mi familia. Andrés, mi chiquito, que se graduó de la universidad hace 20 días y ahí estamos en el día de su grado, mis dos nietas, mi nieto de 18 meses, y esos son mis hijos, 4 hijos y mi yerno, y también mandaron saludos y aseguran estar orando por este tiempo. Quiero mirar algunos versículos que a mí me ubican en cuanto a lo que debe ser mi actitud como padre. Primero el Salmo 103:13. No es mi tendencia natural, no es aquello con lo cual me crié, pero es lo propio de la nueva naturaleza. Hablo con hombres que dicen: no, es que tú no me entiendes, es que no me criaron así. Bueno, no nos escondamos detrás de eso. Ninguno de nosotros tuvo una crianza perfecta. Ninguno de nosotros se crió con ejemplos para seguir al pie de la letra. Todos debemos, por la gracia de Dios, ser transformados y vivir de una forma que le agrada a Dios. Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. A mí me enseñaron que los padres son duros y fuertes y no muestran emoción. Este versículo me enseña que el buen padre es compasivo. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Debo ser compasivo, debo ser misericordioso. Eso requiere intencionalidad, eso requiere tiempo. Primera a los Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de sus hijos. Exhortábamos, consolábamos, instrucción, insistencia. Esta no es una carrera de 100 metros. Es un proceso en el cual, dependiendo de la gracia del Señor, seguimos adelante con paciencia, con perseverancia. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Señor, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos amó, nos consoló y nos consuela, porque es eterno, fue y es y será, y buena esperanza. Características de un padre que depende del Señor, imita al Padre Celestial. Yo lucho constantemente con la tentación a desperdiciar el tiempo y necesito la ayuda de Dios para optimizarlo. Me distraigo con mucha facilidad y tengo una tendencia natural hacia el orgullo y la falta de dominio propio. Sé cuáles son mis áreas débiles. Y es vital hacer un buen diagnóstico, pero con eso no alcanza, porque si tengo los mismos problemas año tras año y no estoy creciendo en ellos, simplemente he hecho un diagnóstico, pero no he apropiado la gracia de Dios para lidiar con mis debilidades. Entonces es vital hacer un buen diagnóstico, pero eso no es todo. En la fuerza de Dios, en las fuerzas de Dios, debo tomar decisiones concretas a fin de enfocarme en lo que Dios quiere, a fin de dirigir la mirada de otros hacia Cristo, a fin de hacer lo que debo en vez de lo que me nace. Constantemente, no por la gracia de Dios a lo que me nace, y por la gracia de Dios decir sí a aquellas características del hombre nuevo. ¿Alguno de ustedes tuvo un disgusto con su cónyuge en los últimos días? ¿Cuánto duró la pelea? Hemos hablado. El hermano habló acerca de principios en cuanto a la comunicación. ¿Cuándo tienen una discusión? Generalmente, ¿cuántas horas demoran? ¿Cuántos días? ¿Qué ocasionó la dificultad? Porque a veces ni nos acordamos por qué hemos peleado. Pero no nos olvidamos que debemos quedarnos bravos, pero realmente no nos acordamos bien por qué. ¿Cómo pudieron resolver el problema? ¿Cómo Dios le guió en ese sentido? ¿Fue una situación que se agravó por un malentendido? Y si tuvieras la oportunidad de volver atrás en el tiempo, ¿qué hubieras hecho de forma diferente para que no se agrandara tanto el lío? Y creo que es eso, al avanzar el tiempo, al tener una madurez creciente, los problemas deben, siempre van a haber malentendidos, pero que la dificultad dure menos tiempo, que estemos enemistados menos tiempo. Y como hemos dicho ya en varias ocasiones, no creas que tus hijos no se dan cuenta cuando las cosas están mal entre ustedes. Por ejemplo, cuando se le peina el cabello a las niñas, ¿verdad? Si la mamá está brava con el papá, duele esa peinada, ¿verdad? Duele esa peinada. Mi hijo Andrés, María Elena y yo teníamos la costumbre durante un tiempo, no solamente de salir a desayunar juntos una vez por semana, sino tomarnos una noche una vez al mes. Y recuerdo que en la adolescencia Andrés en más de una ocasión dijo, papi, creo que ya es tiempo para que tú salgas con mamá. Se daba cuenta de que cuando íbamos y volvíamos, volvíamos mucho mejor. Entonces a veces Andrés decía, papi, creo que es tiempo que tú y mamá salgan. Y gracias a Dios por esos tiempos. Ayer consideramos dos aspectos que deben caracterizar a los padres. Una dependencia cada vez mayor sobre el Padre Celestial y un uso adecuado de las palabras. Y ven cómo en estos tiempos, al hablar a las parejas y al hablar a los padres, realmente hay muchos consejos que van juntos en cuanto a la comunicación, en cuanto a la lengua, en cuanto a escuchar. Y gracias a Dios por ello. Y creo que cuando la Biblia habla de disciplinarnos para la piedad, la disciplina, el crecimiento en un área, también resulta en provecho en otra área. Yo lucho mucho con lo de comer de más. Me encanta comer. Pero noto que cuando soy desjuiciado con los alimentos, tiendo a ser descuidado en otras áreas importantes. Y cuando por la gracia de Dios soy obediente a Él, someto a Él mis apetitos, aún lo de comer, que eso tiene un beneficio en otras áreas de mi vida también. ¿Cuán importante es el desarrollo de estas virtudes en dependencia del Señor? Consejo número 3. Sé la clase de persona que quieres que lleguen a ser tus hijos. Es normal que tengamos anhelos para nuestros hijos. Es normal querer que nuestros hijos vayan más lejos que nosotros. Pero es bueno que dirijamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿lo puedes decir tú? Mi antiguo yo, dice otra versión, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en ti. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Otra vez, con un lenguaje un poquito diferente, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. La importancia del ejemplo. Lo que aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. ¿Qué debemos anhelar para nuestros hijos? ¿Casa, carro, beca? Bueno, primero la beca y después. Sobre todo lo demás, que el Señor viva en ellos. Y que ellos vivan para Él y vivan por Él. ¿Anhelas eso profundamente? ¿Tomas pasos definidos en esa dirección? Requiere intencionalidad. Que el Señor viva en ellos, que ellos vivan por Él y para Él. No hay nada más importante. Habiendo dicho que ese debe ser nuestro deseo, si ese es mi deseo, pero yo no busco eso para mí, si yo digo, sí, mijito, para usted, viva para el Señor, y yo no vivo para Él, soy un perfecto hipócrita. Debo vivir de tal forma que pueda invitar a mis hijos a poner en práctica lo que han aprendido y recibido de mí, a poner en práctica lo que me han escuchado decir y me han visto hacer. Y eso no porque yo sea perfecto, eso no porque yo sí puedo, antes en mi debilidad y que sepan que no me nace, pero es por la gracia de Dios que puedo seguir al Señor. Mis hijos aprenden más de mis acciones que de mis palabras. Pocas veces escuchan mis sermones, pero están observando mi vida de continuo. Tus hijos te observan todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Alguna vez has mirado a tus hijos y te das cuenta que fijamente te están mirando? ¿Ves cómo tus hijos te imitan? ¿Alguno mueve la boca como tú la mueves? ¿Se ríe como tú te ríes? ¿Camina como tú caminas? ¿Hace así con el pelo? Bueno, yo antes hacía así con el pelo. ¿Hace así con el pelo como tú lo haces? Te están mirando todo el tiempo. Y comparan lo que les dices que hagan con lo que tú haces. Todo el tiempo lo están haciendo. Y durante un tiempo te van a preguntar por qué les dices y no haces. Pero tú puedes callar eso. Si suficiente tiempo dices, ¡ay, mijo, cállese! Ya no te van a preguntar más. Pero qué bueno es que tengamos esos ojos viéndonos y preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos. Están atentos si pones o no en práctica lo que afirmas creer. Tus hijos te imitan lo bueno y lo malo. Con María Elena a veces consideramos las áreas débiles de nuestros hijos y tengo que decir, sí, eso me lo copiaron a mí. Y orar por eso y hablar con ellos. Saber que te observan debe motivarte a crecer en las cosas de Dios. Saber que te observan debe llevarte a depender cada vez más de Él. Todos los días pienso en el reto de pasar el testigo. Quiero terminar bien la carrera. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Cada vez que lo leo, me deja impactado. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¡Wow! ¡Una actividad familiar! ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Estaban en familia. Esa es una adoración familiar, ¿sí? Un mal ejemplo de adoración familiar. Y el comentario divino sobre esa adoración falsa se halla en el siguiente versículo, que me impacta mucho, versículo 19 de Jeremías 7. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? Y por supuesto la respuesta es que sí. pero aún más, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, se creen tan inteligentes, se creen tan liberados. Pero obran su propia confusión. Y creo que ese es un comentario muy apropiado de lo que es nuestra cultura. Réquete confundida. En cuanto a quién es Dios, en cuanto a quiénes son ellos. Y para combatir la confusión necesito la palabra de Dios, la verdad de Dios. La palabra escrita, la palabra viva. Obran ellos su propia confusión. ¿Qué se hace en familia en tu hogar? ¿Se combate la confusión de tus hijos, producto de influencias negativas de su entorno? Sus vecinos, sus compañeros, los medios de comunicación, ¿activamente combates la confusión de la cultura? Aún fuera de los tiempos formales de instrucción espiritual en tu hogar, estás enseñando valores espirituales a tus hijos todo el tiempo. ¿A quién o a qué le echas la culpa cuando llegas tarde a las reuniones? En nuestra cultura, si llego tarde, siempre es porque hubo mucho trancón. Ah, está. Pero generalmente, cuando yo llego tarde, no es por el trancón. Es por desorganización, por falta de disciplina. Y estoy enseñando valores espirituales a mis hijos todo el tiempo, por mi comportamiento, por mi ejemplo. Les enseño a evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Les enseño que lo más importante es conocer, amar y obedecer a Dios. O les enseño por mi comportamiento que con tal de asistir a la iglesia los domingos, está bien vivir como los inconversos los demás días. ¿Tengo una vida distintivamente cristiana o nominalmente cristiana y mayormente pagana? ¿Cómo es mi estilo de vida? Algunos que se dicen cristianos realmente contribuyen a la confusión de sus hijos. Aumentan la confusión de sus hijos. Pues les dicen que deben hacer un gran esfuerzo por cumplir las leyes de Dios. ¡Mijito, cumpla! ¡Esfuércese mucho más! ¡Apriete los dientes! ¡Sea una buena persona! ¡No haga quedar mal a su papá! Sin enseñarles a depender de la gracia de Dios para la salvación y la santidad. No es cuestión de esforzarte más. No es solo cuestión de esforzarte más. Es cuestión de depender cada vez más de la gracia de Dios. Entonces, cuando viene tu hijo y te dice, mami, yo no quería pegarle a mi hermanito, pero me salió. Tú puedes decirle, sí, mijito, nunca lo vuelvas a hacer. Sé un buen hijo, porque tú sabes que eso agrada a tu mamá. O puedes decirle, te entiendo, mijito. Es natural querer hacer eso. Y esa es la naturaleza pecaminosa. Y por eso murió Jesús, para rescatarnos de la esclavitud a hacer lo malo. Entonces, enfatizamos la gracia de Dios al confrontar a nuestros hijos con su desobediencia. Demasiadas veces los padres que se dicen cristianos, sus hijos los ven con mucha hipocresía, con orgullo, con maltrato e inmoralidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué de los hijos que se crían en hogares donde no ven un buen ejemplo? Y si estamos conscientes de que nuestros hijos nos están viendo, ¿no debe impulsarnos a tener una piedad genuina? Debemos estudiar la Biblia para conocer mejor a Dios. Debemos saber cómo enfrentar nuestros errores, nuestro pecado. Debemos recordar que le responderemos a Él por la tarea que realizamos. Él está viendo en todo momento. ¿Ven esas calcomanías que están en los camiones, los vehículos de servicio público, que dicen, si excedo el límite de velocidad o si me ves haciendo algo raro, llama al numeral tal? A mí me hace bien recordar que yo llevo algo en mi espalda que dice, si me ves haciendo algo malo, llama a María Elena. Porque siempre me están viendo y siempre debo estar consciente de la mirada del Padre Celestial. Debo rendir cuentas y es para mi bien que se me llame a cuentas. Cuando mis hijos eran adolescentes, teníamos conversaciones en las cuales yo les decía, siento como que a las ventanas de la casa que es tu vida, agarraste una brocha y le pintaste los vidrios. Yo como tu papá, para tu bien, quiero que saquemos Barzol y le quitemos la pintura al vidrio para poder ver, para que no te escondas, para vivir en la luz. ¿Cuánto necesitamos eso? Responderemos ante el Señor por la tarea que realizamos. Sé honesto con tus hijos acerca de tus fallas. Sé honesta con tus hijos en cuanto a tus fallas. Mantente al tanto de su desarrollo emocional, intelectual y espiritual. Revisa los cuadernos de tus hijos para ver qué están aprendiendo y cómo les va en el estudio. Pregúntales qué han enseñado en las clases bíblicas para niños. Enséñales a hacer un devocional y hablaremos más acerca de eso más adelante. No pierdas de vista la meta. Se te llama a vivir para la gloria de Dios. Entrégale a Cristo el control de tu vida. Sin su ayuda no puedes tener una vida que le agrada. Unas palabras a los hijos. ¿Obedeces a tus padres? Según la palabra de Dios, la obediencia a los padres es justo, es lo que ordena el primer mandamiento con promesa de bendición, es provechoso para los mismos hijos y resulta, en términos generales, en la salud y la longevidad. ¿Cómo no hacerle caso al Señor? ¿Cómo no reconocer que eso no me nace, que necesito la gracia de Dios para poder hacerlo? Aunque salí de mi hogar de crianza hace muchísimos años, sigo teniendo la responsabilidad de llamar seguido a mis padres para preguntarles cómo están y para contarles mis cosas. Anoche hablé, mi papá tiene 92 años, mi mamá tiene 90. Y anoche hablé con ambos, tuve el privilegio, trato de hacer eso cada poquitos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? También debo coordinar con mis hermanos asuntos relacionados con el cuidado de mis padres. Muchas veces los hijos hacen lo que se les viene en gana, convencidos que sus padres quieren amargarles la vida. Y luego de estrellarse los hijos, reconocen que el consejo de sus padres era lo más conveniente. Hijos, Dios te ha dado padres para tu protección, para tu bendición. Es algo bueno que Dios te ha dado. El entorno enseña Y la carne mueve a pensar que los hijos, que los padres son una interrupción a la buena vida. Pero la Biblia enseña lo bueno. Son un freno, la Biblia enseña lo opuesto. Son un freno ante lo malo y un regalo de Dios para su bien. Hijos, agradezcan a sus padres por el cuidado que tienen por ustedes. Agradezcanles por el interés que tienen que ustedes no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Agradezcanles por ser fieles día tras día, mes tras mes y año tras año en cumplir con sus obligaciones. Sé la clase de persona que quieres que lleguen a ser tus hijos. Consejo número 4. Muéstrales a tus hijos cómo pasar tiempo con Dios. Discípulales. Tu primer área de discipulado, tus mayores energías en cuanto al discipulado deben ser en el hogar con tus hijos. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos mandatos que hoy te entrego, repítelos a tus hijos una y otra vez. Es la instrucción de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo 4, voy a empezar en la segunda parte del versículo 7 y leer el versículo 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entrénate en la sumisión a Dios. Y en la sumisión a Dios hay beneficios tanto para esta vida como en la vida que viene. Muéstrales a tus hijos cómo pasar tiempo con Dios. En tu hogar, ¿es natural hablar de la Biblia y de Dios? Porque en algunos hogares, ¡ay, otra vez! Papá se puso a hablar de la Biblia. Debe ser que mañana es domingo o debe ser que hoy uno de los líderes de la iglesia lo llamó para hacer una cita con él y le va a preguntar cómo está su familia. ¿Es natural en tu hogar hablar de Dios? ¿Hablar de la Biblia no es algo como que, wow, esto, ¿de dónde salió esto? Recuerdo a una compañera de universidad que contaba que cuando sus padres volvían de una conferencia familiar, uy, esa siguiente semana había un devocional todos los días. Y después de esa semana, esperé hasta la próxima conferencia de familias. ¿Tus hijos entienden la importancia de someterse al Señor? ¿Tus hijos entienden las ventajas de someterse al Señor? ¿Te ven estudiando la palabra de Dios? ¿Es normal para ellos entrar al cuarto y verte con la Biblia abierta? ¿O es normal para ellos entrar al cuarto y verte viendo televisión? ¿Tu vida privada afecta a tus hijos, para bien o para mal? ¿De qué sirve sermonearles acerca de la importancia de hacer un devocional si no te ven a ti haciendo uno? Debes ser intencional en cuanto a discipular a tus hijos. Enseña a tus hijos a amar a Dios. Enseña a tus hijos a amar a la palabra de Dios. Algunos quizás piensen que ya perdieron la autoridad, que ya perdieron la oportunidad para hablarles a sus hijos acerca de Dios. Pero no es así. No es demasiado tarde para volver a conectarte con tus hijos. No es demasiado tarde para enseñarles a tus hijos con tu ejemplo. Mientras tengas vida, sé el padre o la madre que tus hijos necesitan. Durante un tiempo, yo dirigía el devocional familiar solo cuando no estaba muy ocupado haciendo otra cosa. Y como estaba muy ocupado haciendo otras cosas mucho tiempo, a veces pasaban muchos días sin hacerlo. Estoy agradecido que María Elena lo hacía cuando yo no estaba. Pero luego me comprometí a hacerlo 5 días a la semana. ¿Haces un devocional con tus hijos? María Elena y yo hablamos mucho acerca de las metas. Quizás, no sé, porque soy contador y algo gerencial y me gustan los planes y medir los avances. Pero hablamos mucho con María Elena acerca de las metas que tenemos. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde nos está dirigiendo el Señor? Tenemos 4 hijos adultos, una ya casada. Cuando eran pequeños, teníamos la costumbre que finalizando diciembre, hacíamos toda una planificación para cada uno de nuestros hijos. Establecimos metas familiares, establecimos metas individuales, tanto en lo espiritual como en lo que tenía que ver con su colaboración con las tareas en el hogar y en lo referente a sus estudios. Las metas espirituales incluían un devocional personal diario y su participación como alumnos en los programas de discipulado de la iglesia, así como su participación en algún ministerio de la iglesia local. Los chicos debían ayudar con la preparación de la comida y la limpieza de los baños. Cuando mi hijo Andrés se fue de la casa, dijo, cumplí 12 años de lavar todos los baños de la casa. Y María Elena dijo, uy, voy a tener que aprender a limpiar baños otra vez. Pero estaban organizados en cuanto a preparar la comida, en cuanto a lavar la loza, en cuanto a organizar su cuarto y las áreas comunes de la casa. Y también el aseo de la casa. Veo a muchos padres que dicen, ay, pero mis hijos son muy chiquitos para ayudar en la casa. Cuando menos te des cuenta van a tener 15 años y todavía no aprendieron a hacer un arroz. Mi hijo Andrés es el más curioso. Y a los 3 años ya quería estar prendiendo la estufa. Y llegó el momento cuando María Elena dijo, si no le enseño, vamos a tener una tragedia. Entonces, desde chiquito aprendió cómo manejar las cosas. Las tareas de su estudio eran revisadas a diario. Y María Elena, como la maestra en nuestro homeschool, llevaba las quejas al rector y había que lidiar con eso. ¿Qué metas tienes tú para tus hijos? También hablo con María Elena acerca de las áreas de debilidad en el carácter de nuestros hijos, en las cuales queremos trabajar prioritariamente. Yo no sé cómo eres tú con tus hijos, pero conozco a padres que dicen, ay, mijito, tú eres perfecto, ay, todo lo que tú haces es bueno. Qué pena, yo nunca he hablado así a mis hijos. ¿Será porque se parecen mucho al papá? Conocer las debilidades de carácter tampoco es apagarles el espíritu, pero sí estar consciente que necesitan depender de la gracia de Dios. No son naturalmente perfectos. ¿Conoces cuáles son las áreas débiles de tus hijos? Y cuando hacíamos nuestra planeación, anotábamos las áreas de debilidad en las cuales queríamos enfocarnos con las tareas y con las metas que teníamos para cada uno de los chicos. La formación de tus hijos no es solo cuestión de hacer un devocional, poner buenas metas, ni saber cuáles son sus áreas débiles, lo que acabo de decir. La formación de tus hijos no es solo eso, es solo un buen comienzo. Hacer un devocional con ellos, enseñarles a hacerlo solos, poner buenas metas, saber cuáles son sus áreas débiles. Debes monitorear las metas continuamente. El deseo de que tus hijos hagan un devocional diario no se cumple solo con mandarles a hacerlo. Debes explicarles por qué deben hacerlo. Debes mostrarles cómo tú lo haces. Debes preguntarles qué están aprendiendo al estudiar a solas la palabra de Dios. Y también debes compartir con ellos lo que Dios te está enseñando al hacer tu devocional. Debe ser natural en tu casa hablar acerca del Señor y de la palabra de Dios. Habla con tus chicos acerca de sus áreas débiles y ora con ellos, pidiendo al Señor que les ayude a resistir la tentación y a fortalecerse en su palabra. Hay tantas ocasiones en las cuales podemos y debemos orar con nuestros hijos. Empiezan un nuevo bimestre, una nueva unidad en cuanto a sus estudios. Oremos por el comienzo. Terminan un ciclo de estudios. Oremos por eso. Tienen un reto particular. Ese día la profe se quejó del comportamiento. Otro motivo para disciplinar y para orar con ellos. Busca oportunidades para hablarles del Señor, para hacerles ver cuán necesitados están de la gracia de Dios. ¿Cómo asumir el reto de la formación de nuestros hijos? Incluye hacer un devocional familiar, por cierto, pero no es todo. Debemos estar al tanto del desarrollo de nuestros hijos en todas las áreas de su vida. Saber qué están estudiando y cómo les va en su estudio. Saber qué les gusta y qué no les gusta y por qué no les gusta. Saber quiénes son sus amigos. Debemos estar dispuestos a que nos hagan preguntas, que nos cuestionen. Necesitamos jugar con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al parqués con tus hijos o enseñaste el ajedrez? Deben ver en nosotros un amor genuino por Dios y su palabra. Deben ver que lo que más nos interesa a la hora de tomar decisiones es lo que el Señor quiere. La necesidad de la participación de los padres en cada esfera de la vida de sus hijos se enseña en Deuteronomio 6, 5 al 9. Dios dio a los padres la responsabilidad de la formación espiritual de sus hijos. Y son pocos los aliados que tenemos los padres en esta área. Pues en nuestro entorno se cree que los principios cristianos no son adecuados para el mundo de hoy. Tus hermanos y hermanas y tus padres piensan que eres loco por enseñarles a tus hijos de la Biblia. Muchos de nuestros familiares creen que les estamos haciendo un daño a nuestros hijos al enseñarles valores bíblicos. Recuerda que aún enseñando a tus hijos en casa, en ningún momento debes pensar que las clases para niños, el grupo de jóvenes o cualquier otra actividad de la iglesia te exonera de tu responsabilidad de responderle a Dios por tus hijos. Habla con tus hijos acerca del Señor. Y vamos a ver otro consejo aquí, en esta sesión. Sé la clase de personas que quieres como un cónyuge para tus hijos. Alguno estará pensando, a mí no me venga a hablar de eso, todavía a mí me faltan muchos años antes de llegar a ese punto. Pero llegará antes de que te des cuenta. ¿Has pensado en la clase de cónyuge que quieres para tus hijos? Primero a los Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Un llamado a la acción. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Tanto los hijos como las hijas necesitan recibir afecto de sus papás, pero las hijas aún más. Quiero hablar un poco de las diferencias entre niños y niñas. Los hijos necesitan recibir afecto de sus papás y las hijas aún más necesitan del afecto de sus papás. Pero la mayoría de los padres no se criaron en un hogar en que su padre les dio el ejemplo de ser afectuoso con su madre o sensible a sus necesidades. ¿Recuerdan los consejos de ayer del hermano Pablo de ser tierno con la esposa? La mayoría de nosotros no nos criamos en un hogar donde vimos eso, ¿verdad? Es que mi papá era como un témpano de hielo, no expresaba afecto por nadie. Entonces, venimos de hogares, muchos de nosotros, donde había un padre que no era afectuoso con la madre. No era sensible a las necesidades de la madre. Yo cuántas veces escuché decir, bueno, si a tu mamá no le gusta, de malas, yo soy así. Pero eso no es excusa para que un hombre sea áspero o indiferente a las emociones de los integrantes de su hogar. Tengo dos hijas adultas. Anita cumple 27 años el viernes. Cristina, el mes entrante, cumple 30 años. Cristina cumple el 20 de julio. Y nosotros vivíamos en los apartamentos de Metrópolis, sobre la avenida 68. Y hace muchos años, el 20 de julio, ¿qué es lo que pasaba en la avenida 68? El desfile militar. Cristina, años convencida que esa era la celebración de su cumpleaños. Es difícil competir con aviones y con helicópteros y bandas. Anhelo para mis hijas adultas, si Dios quiere que se casen, un hombre que las tome en cuenta, que las escuche, que las cuide como un tesoro. Y si quiero eso para ellas más adelante, yo debo brindarles eso ahora. Papá, ¿has pensado en la clase de esposo que quieres para tu hija? ¿Eres esa clase de hombre? Si no les brindo eso cuando están en casa, caerán por el primer varón que les pique el ojo o les hable dulzuras. ¿Conoces casos de niñas que se fueron porque no toleraban más? No debían haberse ido, pero los papás no debían haber sido indiferentes a sus necesidades. Yo no quiero que se vayan detrás del primero. Quiero que vayan detrás del que ha sido filtrado por su papá, entrevistado por su papá, conocido estrechamente por su papá, y habiéndole dado a su papá el visto bueno, como ocurrió en el caso de mi hija mayor. Quiero que se casen con un hombre que ama a Dios y las valora. Por eso debo ponerles cuidado, debo orar con ellas, debo protegerlas. De manera similar, los hijos son especialmente necesitados del cariño de sus madres. Yo tengo 61 años, pero hablar con mi mamá, ¡ah, eso es hermoso! Hablo con mi papá y me dice, Miguel, ¿cómo va la iglesia? Bien, papá. Hablo con mi mamá y me dice, Miguel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está María Elena? ¿Cómo están los chicos? Son conversaciones completamente diferentes. Los hijos son especialmente necesitados del cariño de sus madres. Sin embargo, muchas madres se criaron en un hogar donde su madre mimaba a los hijos varones. Es normal en nuestra cultura. No, mijito, usted no haga nada. Sus hermanas se ocupan de todo el trabajo de la casa. Ocurre en algunos casos, ¿verdad? Pero esa no es una excusa para tapar los errores de sus hijos o para no ser exigente con ellos. Póngalos a trabajar desde chiquitos. No diga que son demasiado frágiles. No, necesitan aprender lo que es tener una responsabilidad y cumplirla. Una madre tiene muchísima influencia sobre la vida de sus hijos varones. Mi hijo Andrés me llama a mi hijo le encanta hablar conmigo de sus planes, lo que está haciendo. Pero inevitablemente después de un ratico me dice, papi, mami está por ahí. Y una conversación con mi hijo, a veces tenemos conversaciones largas, pero otras veces son de 3-4 minutos. Pero cuando habla con su mamá, habla y habla. Una mamá debe enseñarle a su hijo, a sus hijos, a realizar tareas domésticas. Debe recordarles la importancia de ser varones sensibles. Sí, mijito, los buenos hombres lloran también, les duelen las cosas. Una mamá debe enseñar a sus hijos varones a ser hombres disciplinados y responsables. Y al ir pasando los años, hacemos una transición. Son pequeños, con su mamá pasan mucho tiempo, mucha influencia. El otro día le comentaba a María Elena, ¡wow! Tuve una conversación con Andrés de una hora. Me dice, sí, hay temas donde él necesita a su papá. Entonces, bueno, hay distintos momentos, diferentes necesidades. Considera el siguiente relato. La historia de un padre como yo, a quien Dios le recordó que estaba demasiado ocupado. Dice así. Nunca olvidaré el día que miré desde la ventana de la sala y vi a Marcos, nuestro hijo menor, viniendo del colegio a casa bajo una lluvia torrencial. Marcos estaba en el tercer grado y le permitíamos ir en su bicicleta hasta su escuela, localizada cerca de nuestra casa. Sucedió que volví temprano del trabajo ese día y estaba sentado en una cómoda silla cerca de la ventana. Miré hacia afuera, a través de la lluvia torrencial, y vi a mi hijo a la distancia, caminando con dificultad por entre el aguacero. Su ropa estaba completamente empapada y su cabello aplastado. Le abrí la puerta y me miró con una pequeña sonrisa, su rostro colorado de frío. «Hola, papá», dijo. «Llegaste temprano a casa. Hola, hijo», le contesté. Estás empapado hasta los huesos, mijo. Sí, ya lo sé, papá. Marcos, si usaras tu bicicleta, llegarías más rápido a casa. No te mojarías tanto. Me miró con cierta vergüenza mientras ríos de lluvia bajaban de sus cabellos y le surcaban el rostro. Ya lo sé, papá. Y si ya lo sabes, hijo, ¿por qué no lo haces? Algo sentido, él bajó la cabeza. En ese momento me acordé de que Él me había dicho varias veces que su bicicleta tenía una llanta pinchada. Eso me golpeó. Me sentí con ganas de esconderme debajo de la mesa. Me había pedido, papá, ¿podrías arreglarla, por favor? Seguro, hijo, le prometí. No te preocupes, lo haré enseguida. ¿Has hecho promesas así? Enseguida. Y enseguida es no tan enseguida. Pero nunca lo hice. Lo olvidé completamente. Al estar parado en la entrada, goteando y tiritando, pudo haberme dicho, no pude usar mi bicicleta hoy porque alguien me prometió arreglarla y nunca lo hizo. Lo de las palabras y el tono de voz que aprendíamos ayer, ¿verdad? Hubiese tenido el derecho de decirlo, pero no lo hizo. Lo que dijo permanecerá indeleblemente impreso en el corazón de este papá. Ay, papá, yo sé cuán ocupado estás y no quería molestarte con eso nuevamente. Yo pensé, hijo, el problema no es que tu papá está demasiado ocupado, sino que es demasiado egoísta. Para mí, una llanta de bicicleta no era un gran trabajo. Solamente una cosa más de una larga lista de cosas por hacer. Pero para Marcos, esa llanta pinchada significaba más que un transporte. Implicaba más que una larga marcha a casa bajo la lluvia. Significaba poder confiar en que su padre iba a cumplir su palabra. La vida se pasa muy rápidamente. No pierdas de vista la meta. Aunque por la gracia de Dios, para muchas cosas hay segundas oportunidades y doy gracias a Dios por tener hijos muy pacientes con este papá que todavía está aprendiendo a hacer la tarea. La verdad, hay aspectos en los cuales, al equivocarnos, no podemos borrar los efectos. Aspectos en los cuales las consecuencias de nuestros errores las tenemos que vivir durante décadas. Por amor a Dios, en dependencia de Dios, ejerce tu rol como padre con intencionalidad, con una visión clara de lo que Dios quiere, dedicándole tiempo a la tarea, dando instrucción clara y siendo de ejemplo de lo que enseñas. Y todo eso a fin de contrarrestar la confusión de tus hijos. Oremos. Padre, necesitamos de tu gracia para hacer cualquier cosa que sea buena, de valor eterno. Necesitamos ser compasivos como tú eres compasivos, misericordiosos así como tú lo eres. Instruir con paciencia e insistencia. Realizar nuestra tarea con amor. Brindar consuelo y esperanza. Gracias por ser esa clase de padre para con nosotros. Gracias por darnos este tiempo. Ayúdanos a reconocer que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas y que te necesitamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.